Valencia. Bueno, hoy la moción que presenta y defiende Podemos aquí en la Asamblea Regional es una moción en la cual lo que pretendemos es instar al Gobierno de la Nación para que elimine del proyecto de ley, del borrador del proyecto de ley Presupuestos Generales del Estado para el 2017 dos disposiciones adicionales porque consideramos que son atentan gravemente contra la autonomía local, contra los derechos de la ciudadanía, porque impiden de manera flagrante la remunicipalización de los servicios públicos, la municipalización, es decir, el rescate de estos servicios que afecta sobre todo a los ayuntamientos, pero también tiene consecuencias muy perjudiciales para los empleados de empresas que ya hayan estado, estén privatizadas y que quieran ser rescatadas, porque impide claramente el que puedan recuperarlas para, en este caso, los ayuntamientos. Esto lo que es claramente es una estrategia política del Partido Popular, porque es creciente el proceso de municipalización de los servicios públicos en toda España y para evitar esta ola que se está produciendo con un gran apoyo por parte de la ciudadanía, porque en prácticamente en todas las ciudades grandes de España está habiendo movilizaciones sociales para recuperar los servicios públicos, el Partido Popular no se le ocurre otra cosa de presentar estas disposiciones adicionales para impedirlo, porque si esto llega a ser aprobado, evidentemente va a provocar un grave riesgo para los derechos laborales, y esto es algo que van a tener que gestionar los ayuntamientos con gran dificultad. Entonces, se ha creado una movilización social, ya no solo a nivel español, sino a nivel europeo. El movimiento europeo, por ejemplo, en relación con los servicios de agua y saneamiento, se ha puesto manos a la obra para pedir a todos los diputados en el Congreso que voten que no a estas enmiendas, de hecho, a estas disposiciones. De hecho, sabemos que se han presentado decenas de enmiendas. Esperamos realmente que el sentido común de los grupos de la oposición, entre ellos el Partido Socialista, el cual se va a tener que retratar con esta votación a la hora de votar que no. Entonces, nosotros simplemente estamos desde la Asamblea Regional apoyando toda esa movilización que se está produciendo. Se están presentando esta moción en muchos ayuntamientos y en otros parlamentos autonómicos. Y ya para delinear cuáles son los motivos por los cuales consideramos que se tiene que aprobar esta moción, es porque estas disposiciones lo que vienen es atar de pies y manos a los ayuntamientos, atentan claramente contra la autonomía local y es un obstáculo que está poniendo el Partido Popular para evitar la remunicipalización. Solo quiero destacar que la gestión directa de los servicios públicos, que es lo que realmente están impidiendo, es más barata para las arcas públicas, se ha demostrado incluso por el propio Tribunal de Cuentas, dignifica las condiciones laborales, es más eficiente al tener el control directo del servicio, frena la corrupción, cuestión muy importante porque muchas veces la privatización de los servicios públicos lleva parada procesos de corrupción como el que estamos viendo en la región de Murcia asociados al agua en relación con el caso Pokémon, y permite la participación de los usuarios y trabajadores en la mejora de la gestión. Por tanto, estas disposiciones adicionales tienen un cariz claramente político para favorecer la mercantilización y la privatización de los servicios públicos. ¿Sí, tenía alguna pregunta? Sí.
Hablaba Ciudadanos, no he tenido el placer de leer la moción, lo que establece exactamente. Hablaba Ciudadanos de que se pedía que sean los entes locales los que asumieran el personal de estas empresas privadas, lo que vulneraría la ley de acceso al trabajo público. ¿Esto es cierto? ¿Cómo lo ven desde Podemos?
Claro, es que esta moción, o sea, estas disposiciones adicionales vulneran el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. A día de hoy, si esto llega a ser aprobado, van a tener que hacer una reforma de todo el ordenamiento jurídico. De hecho, si queréis, que lo tengo aquí, tengo un informe, una modificación que ha hecho Comisiones Obreras y todos los sindicatos, porque atenta gravemente a los derechos laborales. O sea, ya no es solamente la cruzada que tienen ante la remunicipalización de los servicios públicos, sino que estarían vulnerando derechos laborales y en unas condiciones flagrantes. Por lo tanto, consideramos que ya no, por ejemplo, hay algo muy significativo que tiene que ver con Murcia. Ahora mismo se está negociando la renovación del contrato de la empresa Sercomosa en Molina de Segura. Una de las defensas que en este caso una alcaldesa socialista pone para renovar ese contrato es que puede producir la pérdida de muchos puestos de trabajo. Efectivamente, ahora mismo hay ayuntamientos como el de Valladolid que ha hecho todo lo contrario. Por lo tanto, ahora mismo el ordenamiento jurídico permite rescatar a los trabajadores en las mismas condiciones y conforme a su convenio colectivo. Sin embargo, esto que puede ser aprobado es lo que va a impedir precisamente que esos trabajadores puedan integrarse en la administración pública. ¿Y por qué? En ese momento lo que hace es una medida disuasoria para evitar la remunicipalización, poner a los trabajadores como escudo.
Y un acceso a la función pública vulnerando el principio de concurrencia.
Ah, no, bueno, si quieres, no, no. Ya, por eso te entendí al revés.
Sí. No sé, por explicar, en la función pública, en las administraciones públicas, se tienen diferentes condiciones de acceso. Una de ellas es el acceso a la función pública como funcionario y otras como personal estatutario o otras directamente como personal laboral. Y claro, y el personal laboral, en este caso, es subrogado de unas empresas privadas a otras en procesos de concurso público. Esto ocurre en todas las administraciones públicas. Lo que no se puede hacer, como decía muy bien María Jiménez, es vulnerar el estatuto de los trabajadores y los derechos adquiridos de esos trabajadores en la subrogación de los mismos. Si no, mucha gente va a ir a la calle. Y no tiene nada que ver el subrogar trabajadores con que accedan a la función pública docente. Porque nunca lo van a hacer por esa vía. Para el acceso a la función pública, como bien sabéis, se accede por oposición.
Dentro de la cultura jurídica, quería preguntar también por otro ámbito. Dentro de la autonomía municipal, si podía entrar, digamos, en discutir esas disposiciones adicionales en el ámbito administrativo, en el ámbito...
Sí, Uno de los argumentos que establecen ahora mismo pues todos los movimientos que están presentando alegaciones a estos presupuestos es que podría incluso considerarse inconstitucional porque atenta contra la autonomía local. Los ayuntamientos ahora mismo y con una reforma también muy sangrante el Partido Popular a la Ley de Bases de Régimen Local, que ya restringió bastante la autonomía local, pero ahora claramente se dice que los ayuntamientos pueden libremente decidir cómo gestionan sus servicios, o bien de una manera directa, a través 100% público, o por medio de empresas mixtas, o por una gestión privada. Esto es lo que vulnerarían, por lo tanto, se puede incluso declarar inconstitucional, porque ahora mismo la Ley de Bases de Régimen Local permite perfectamente tanto la gestión directa o indirecta de los servicios. Es decir, estarían atentando contra una ley básica. Y nosotros creemos que esta reforma no va a salir adelante. Desde luego necesitamos el apoyo de todas las comunidades autónomas, pero en caso de que saliera habría que presentar claramente un recurso de inconstitucionalidad.
Muchas gracias. Bueno, tenemos además de esta la moción del estudio y toma en consideración de medidas para la retirada de los barracones emplazados en la Casa del Niño. La semana pasada pudimos debatir la necesidad de un mapa escolar en la región de Murcia, es decir, una adecuación entre la oferta y la demanda de plazas escolares, que no se ha hecho desde el año 1985, que se aprobó la Ley Orgánica de Derecho a la Educación, y estamos en una situación en la que, para complementar la demanda, pues hay dos síntomas claros en ese proceso de desplanificación, de falta de regulación, de falta de ordenación del sistema. Por un lado, la falta de aulas, que tienen que ser compensadas con barracones, y por otro lado, la situación precarísima de las infraestructuras educativas, especialmente en primaria y en secundaria. Y lo vemos, y este es el ejemplo. Podríamos hablar de muchísimos más. La casa del Niño es un anejo al Colegio Público Santa Florentina, y es un edificio que el propio Ayuntamiento de Cartagena ha pedido que sea bien de interés cultural, pero que está en situación de semi-ruina. Está siendo utilizado como aulario público para 280 alumnos de los 800 que tiene este colegio y es complementado con 3, 2, 4 aulas en función de los cursos, aulas que van en barracones. Desde nuestro punto de vista es un auténtico desastre, es un síntoma, no es el único caso, son más de 30 los centros en la región de Murcia que tienen o bien barracones como aulario o como espacios complementarios, sala de profesores, incluso hay cerca de 18 centros que tienen urinarios públicos dentro del centro con barracones y en esa situación lo que se está trasladando es la idea de una precariedad muy alta en las instalaciones educativas. Nosotros le dijimos a la consejera de Educación hace más de un año que si tanto le gustaban los barracones, si tenía que gastarse más de 100.000 euros al año en alquileres de barracones en esos cerca de 35 centros que los tienen instalados, pues que probara tirarse un par de meses en un barracón en su despacho, por ejemplo en el mes de octubre o en el mes de noviembre, y que viera las condensaciones de humedad, el frío, la condición claramente insalubre de esos barracones, o que se fuera en el mes de mayo, mes de junio o mes de septiembre a comprobar el calor de los mismos y cómo la instalación de aires acondicionados hacía saltar los plomos en los propios colegios públicos que tienen unas instalaciones eléctricas muy precarias. Estamos hablando, por tanto, de una precariedad que es sistémica en el sistema educativo en la región de Murcia. En los últimos 22 años no se ha compensado, no se ha arreglado y de esta situación lo único que puede hacer es empeorar. Podremos traer 1.000 mociones a la Asamblea Regional, debatirlo en la Comisión de Educación, en el Pleno, colegio por colegio, pero la realidad es que lo que hace falta es una ley de planificación educativa seria. La próxima semana hablaremos de la regulación de los conciertos educativos como una pieza clave para ordenar el mapa escolar y para ordenar la oferta y la demanda. Ya veremos qué hace en este caso el Partido Popular y Ciudadanos. Con respecto a las actuaciones a desarrollar para la igualdad de género en la práctica deportiva, una propuesta presentada por el Grupo Socialista, claramente vamos a apoyar esta iniciativa. Es evidente que la ley del deporte en España consagra el machismo estructural, es decir, un modelo patriarcal que se ha llevado directamente a la ordenación jurídica de las profesiones deportivas en nuestro país. No sabemos muy bien por qué las mujeres no pueden ser deportistas profesionales y por qué tienen solamente esta consideración las ligas masculinas. Y por tanto apoyamos esta moción y vamos a seguir trabajando para garantizar la igualdad plena y la superación de estas discriminaciones en el caso también del deporte. Con respecto a la solicitud al Gobierno de la Nación de la revisión del Código Penal para garantizar la seguridad vial, presentada por el Partido Popular y que viene a instancia fundamentalmente de la gravedad de los accidentes de tráfico con ciclistas en nuestro país, pues decir que evidentemente reconocemos que esto es así, que son 42 fallecidos en el año 2016 y más de 500 heridos graves y que hay que dar una respuesta. Estas estadísticas no corresponden con las de ningún país europeo. Tenemos las tasas más altas de toda Europa y tiene que ver, por tanto, con que el ordenamiento penal, el Código Penal, no castiga la conducción peligrosa cuando hace referencia a ciclistas. Y por último, la solicitud al Gobierno de la Nación de propuesta de concesión de la Orden del Mérito Civil, modalidad de corbata, a la Academia General del Aire de San Javier. Bien, pues al margen de los detalles, ¿no?, de las corbatas, que no son... estamos de acuerdo, evidentemente, la Academia General del Aire de San Javier es una academia histórica en nuestro país, ha sido la academia por la que se han formado casi 7.000 cuadros de mando del Ejército del Aire, es realmente la academia que ha consolidado el Ejército del Aire en nuestro país y, por tanto, creemos que a la hora de reconocer la profesionalización, la modernización del ejército y ese modelo de ejército que nosotros defendemos, que es el ejército que debe defender los derechos humanos, este reconocimiento puede ser un acicate y una valoración importante para la región de Murcia y para la Academia del Aire de una manera especial. Vale, pues muchísimas gracias y buenos días.